Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 21 de agosto del 2023. Me acompaña Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Bueno, vámonos con la información. Por supuesto, todos pendientes de lo que ocurría con Hillary, este huracán que tocó tierra como tormenta tropical. Fue el viernes, alcanzó en su momento categoría 4, como aquí lo platicamos. Llegó como tormenta tropical a la península de Baja California. Sí provocó estragos, lluvias. Se habla de 2 personas fallecidas. Le vamos a tener toda la información. Y sobre todo, bueno, todos los lugares específicos, Mulegé, por ejemplo, en Baja California Sur, donde se arrastró un vehículo hacia el mar con una familia a bordo. Le decía ahí, una de las personas habría fallecido. Otras 4 personas rescatadas por los cuerpos de emergencia. En fin, le vamos a dar toda la información de lo ocurrido estas horas y también de lo que viene. Alberto Hernández Unzón me mandó una imagen, pues de esto que hemos visto muchos años. Digamos, había muchas dudas, sobre todo por los eventos tan atípicos que ha habido, pero ya se enfilan, literalmente enfilan en el Atlántico una serie de fenómenos meteorológicos. De hecho, ya tienen nombre: Franklin, Gert, Emily. Están a la mitad del Atlántico Norte y se dirigen, como siempre, en esta curva que hacen al Caribe y después suben hacia los Estados Unidos de una u otra forma. Interesante, por cierto, ahora que Hillary llegó, pues pude ver los periódicos. Siete décadas que no llegaba una tormenta tropical a California, no golpeaba el estado de California en Estados Unidos. Una cosa también interesante de platicar, estos cambios en las trayectorias. En fin, le tendremos todo lo que tiene que ver con esta información y lo estaremos además platicando con el subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur para que nos diga cómo están las cosas, y trataremos también de hablar con Javier Rodríguez, que es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Adelante, Olivia.
En otro tema, Denise, en Chiapas, Hacienda Estatal va a entregar 5 millones de pesos a la alcaldía de Mitontic para lograr la liberación de 2 jóvenes. La Secretaría de Hacienda de Chiapas se comprometió a entregar hoy esta cantidad, 5 millones de pesos, para atender la demanda de la comunidad Oxinam, que está en Mitontic, a cambio de la liberación de los hijos de la alcaldesa Maruca Méndez y del tesorero municipal Erasto Velasco, quien también está detenido.
Bueno, le tendremos la información, por supuesto, el día de hoy. Hemos estado siguiendo ese caso. Y mañana, otro foro del Frente Amplio por México. Ya van 3. Estuvo el foro de Durango, luego el de Nuevo León. Ahora va a estar un cuarto. Ah, ya estamos en el cuarto.
Tienes razón.
Bueno, entre los candidatos o aspirantes a la candidatura presidencial, va a ser en León, Guanajuato. Esta vez serán temas de salud, educación y cultura. Es interesante, Olivia, si nos fijamos y si se lo compartimos a todo el público, hay muy poca gente siguiéndolos, muy poca gente siguiendo los foros. Nosotros pues los vemos, pues es un asunto profesional, pero no atraen a muchas personas. Vamos a tenerle la información de lo que se dijo. De cómo, bueno, por cierto, hizo una declaración Xochitl Gálvez, el presidente hoy en la mañana pues la puso y dijo que ahí estaba claro que no entendían cómo funcionaba el país. Xochitl ya le contestó. En fin, le vamos a tener la información y también algunas de las declaraciones y posicionamientos que han tomado pues tanto Xochitl como Beatriz como Santiago Krill. Por cierto, hay muchísimos rumores en la prensa, solo en la prensa, de que sí habría en mente una declinación de Santiago Krill para que el voto panista no se dividiera entre dos. En fin, habrá que ver y habrá que esperar. Por lo pronto estaremos, por supuesto, informándole de esto. Vamos a una pausa, regresamos con más.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta
o de puerto en puerto.
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y tendremos más información de lo que está ocurriendo en Guerrero. Varios eventos durante estas últimas horas. Uno de ellos, policías que apuntaron contra normalistas de Ayotzinapa. Les cortaron cartucho con armas largas y esto después de que los alumnos se llevaron 3 vehículos de dependencias del gobierno y de empresas privadas durante una protesta en la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo. Sus exigencias, material didáctico, plazas y demás, y quitaron, o sea, se llevaron estos automóviles y fueron enfrentados por las autoridades y por policías que, le digo, les cortaron cartucho.
Y en Jalisco piden organizaciones que buscan a personas desaparecidas garantías de seguridad. Colectivos de buscadoras en Jalisco expresaron hoy en una conferencia de prensa que se sienten a merced del crimen organizado y pidieron que las autoridades realicen todas las acciones necesarias para localizar a las personas desaparecidas y que también garanticen la seguridad de quienes los están buscando. También responsabilizaron a las autoridades estatales de cualquier agresión que sufran estos colectivos de buscadoras.
Y luego en otras cosas, es que el gobernador del estado de Michoacán, fíjate las cosas que dice. Los limoneros llevan años quejándose, los que siembran el limón, etcétera, de que pues básicamente son extorsionados, de que les dicen cuándo cortar, cuándo no cortar, en fin, que quieren manejar el mercado. Pues el gobernador del estado invitó a los productores a presentar sus denuncias por extorsión de forma anónima, ya que si no lo hacen estarían encubriendo a bandas de delincuentes. Y agregó que los productores no han querido reunirse con autoridades de seguridad pública. Imagínense el miedo. Estamos hablando de productores, están en la zona, por ejemplo, justo de La Ruana, en fin, una zona extraordinariamente productiva en cítricos, efectivamente desde hace años controlado y el tema, pues, el levantamiento de las autodefensas de Hipólito Mora tenía que ver con las plantaciones de limón, y particularmente cuando un hijo suyo, nos lo contó muchas veces, llegó, se echó en la hamaca y le dijo, ya para qué trabajo, si cada vez que quiero yo cortar, no cortar, pues dependo de esta gente. Bueno, pues él básicamente, ¿por qué no? Alfredo Ramírez Bedoya les dice, vayan y denuncien. ¿Y quién va a garantizar la vida de ellos? ¿Qué estado les va a garantizar su vida? Dice que hasta el momento solo ha habido una denuncia por extorsión y que continúan las investigaciones. Las declaraciones del gobernador se dieron luego de que empacadoras de limón en los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec, Parácuaro, Mújica y Buenavista denunciaron que grupos delictivos están aumentando el cobro de extorsiones de 40 centavos a un peso por kilo cortado y comercializado.
Y en la UNAM inicia el proceso para escoger al próximo rector. En la convocatoria publicada por la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, se indica que a partir de hoy hasta el 3 de noviembre se van a recibir las opiniones de la comunidad universitaria sobre los perfiles de quienes consideren idóneos para ocupar el cargo de 2023 al 2027. Se estableció también como fecha límite el 4 de septiembre para recibir la documentación de las personas que estén interesadas en participar en este proceso, y el 12 de octubre se darán a conocer los nombres de quienes reúnan las mejores cualidades para ocupar la rectoría. A partir del 23 de octubre iniciará un periodo de entrevistas con cada una de las personas seleccionadas y se prevé que al terminar este proceso se nombre al próximo rector o rectora de la UNAM.
Bueno, y en otras cosas, Zoé Robledo descartó que vaya a participar a buscar la gubernatura de Chiapas. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que permanecerá en su cargo. Esta mañana el presidente realmente lo festejó, dijo que a pesar de que Zoé Robledo tiene posibilidades, le dio un gusto enorme que el funcionario lo buscara para decirle que quiere consolidar el establecimiento del IMSS Bienestar. Aquí ya lo habíamos dicho que pues te metes a una cosa así, es la parte más débil de este gobierno, o para decirlo claro, uno de los mayores fracasos, el famoso INSABI, la percepción de las personas acerca de que tienen o no, un lugar donde pueden ser atendidas está bajísimo, etcétera, y él pues que ya iba a tirar el asunto, lo cual no quita que quería ser gobernador del estado de Chiapas, así es que ahí debe haber toda una historia detrás. En todo caso, se queda Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y en temas internacionales, fue un fin de semana de elecciones en América Latina, en Ecuador, en Guatemala. En este último país reconoce a Alejandro Yamatei el triunfo electoral de Bernardo Arévalo. En un tuit, el presidente de Guatemala invitó al candidato electo del partido Movimiento Semilla a una reunión en casa presidencial para programar una transición ordenada. También Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, reconoció el triunfo de Bernardo Arévalo y en conferencia de prensa expresó el deseo de su país por establecer relaciones diplomáticas con Guatemala. El presidente electo Bernardo Arévalo obtuvo el triunfo electoral con el 58% de los votos, mientras que la ex primera dama, quien era su principal rival, Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, alcanzó apenas el 37% de la votación. El presidente López Obrador aquí en México ya también reconoció la victoria electoral de Bernardo Arévalo.
Y la festejó. Y definirán presidencia de Ecuador en segunda vuelta el 15 de octubre. La candidata de Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, es el movimiento, digamos, cercano a Correa, superó con 9.65 puntos al empresario y candidato presidencial de la Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa. En fin, ahí está, 33% de la votación, Noboa 24%, y quien sustituyó a Fernando Villavicencio, asesinado apenas hace unos días, quedó en un tercer lugar con 16% de los votos.
Perdón,
es que te interrumpo porque esto es importante, lo que vamos a decir a continuación. El cantante Miguel Bosé sacó un comunicado que tengo aquí enfrente.
En Instagram,
dice pues que el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados habría irrumpido en su domicilio, que los asaltaron, los tuvieron atados a sus hijos, al personal de su casa y a él durante más de 2 horas, que se llevaron absolutamente todo, dice, coche incluido, todo estudiado, milimetrado. Para hacerlo corto, estamos bien, mis hijos se portaron como dos valientes admirables. Bueno, pues dice que todo fue muy tenso y que todos, gracias a todos por el apoyo y la preocupación. A mis vecinos, los primeros en llegar, mil gracias, y a los que tanto especulan que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. Aquí estoy y aquí me quedo para hacer frente a lo que sea. En el país más hospitalario del planeta seguimos. Pues vamos a buscar la información sobre ese tema.
Y bueno, terminó el Mundial Femenil de Fútbol, ganó España la final de este campeonato, consiguió su primer título tras imponerse por 1-0 a la selección de Inglaterra en el estadio de Australia en Sydney. El gol del partido que le dio el triunfo a España, espectacular, fue anotado por Olga Carmona al minuto 29.
Y bueno, platicaremos de eso y de todo lo que surgió alrededor de esto, sí. Pero lo más importante, hay que decirlo, es la parte deportiva, un gran triunfo de España, que ganó además en un gran partido. Sí. Ya lo platicaremos con David Faitelson, fue muy emocionante. Y bueno, pues esto es lo más importante en el resumen del día de hoy. Y nos vamos con Adriana Márquez, corresponsal en Baja California Sur, con el tema de Hillary. Adelante, Adriana.
¿Qué tal, Denise? Te saludo con gusto para comentarte que el Consejo Estatal de Protección Civil, encabezado por el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, informó que la ahora tormenta tropical dejó daños en viviendas, calles, infraestructura y carreteras del municipio de Mulegé, aunado del saldo rojo. Lamentablemente, te comento, una persona perdió la vida, y es que una familia fue arrastrada por la corriente de un arroyo. Viajaban 5 integrantes, el padre de familia no logró ser rescatado. Fueron aproximadamente 1,109 personas albergadas y en estos momentos están haciendo ya la valoración de daños. Por lo pronto, el gobierno del estado ya ha solicitado apoyo al gobierno federal para que declaren zona de emergencia por el huracán Hilary, que dejó severas afectaciones en el municipio de Mulegé, te comento.
Nada más preguntarte, es Mulegé, vimos imágenes de Santa Rosalía, en fin, ¿cuáles son los puntos, digamos, más importantes por la afectación?
Santa Rosalía fue el que tuvo un problema importante de inundaciones, pero justamente en el mismo municipio de Mulegé hay dos comunidades, Punta Abreojos y La Bocana, que también tienen afectaciones importantes.
Ya, ¿sabemos cuánta lluvia cayó ahí? Es decir, ¿tienes el dato de casualidad?
135 milímetros cayeron justamente de precipitaciones tan solo en esta zona, en la zona del municipio de Mulegé. Pues sabemos, en Baja California Sur tenemos anualmente 150 de precipitación, entonces fue realmente muchísima agua.
O sea, el equivalente casi a un año.
Así es, a un año. Justo decía la alcaldesa en los fines de semana, Edith Aguilar, la alcaldesa de Mulegé, que ya se habían visto rebasados en el agua que entró a la comunidad y tuvieron que desalojar a muchísimas familias, que en estos momentos hay quienes se han quedado sin vivienda.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Sí, claro, esto es como las temperaturas, como cuando hablamos con la gente de Mexicali que nos dicen, pues aquí tranquilos nosotros con 45 grados, esto pues puede enloquecer a otros lugares, pero es una cuestión de estar preparados. No suena tanto, 120 litros por metro cuadrado, no suena tanto para Tabasco, no suena tanto para algunos lugares de Oaxaca, etcétera, pero por supuesto para un lugar donde la lluvia total es esa, y la pudieron aprovechar por lo menos, dime si se va a algunas presas.
Lamentablemente no pudo ser tan aprovechada como pudiéramos o quisiéramos, y también te comento algo que destacó y ha llamado la atención.
Espérame, deja ir una pausa y regreso contigo, Adriana. Dame una pausa. Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Adriana Márquez, corresponsal de Baja California Sur, sobre este hecho, por supuesto, este paso del huracán, lo que nos estaba dando toda la información, pues, de que es una lluvia importantísima, cayó la misma cantidad de agua prácticamente que lo que cae en un año. ¿Me ibas a decir algo más, Adriana?
Sí, justamente comentarte que hubo dos comunidades que resultaron inundadas debido a que se salió el mar y dejaron las viviendas inundadas prácticamente, Punta Abreojos y La Bocana, también ubicadas en el municipio de Mulegé. Y comentarte también que hubo afectaciones en el suministro eléctrico de 89,918 usuarios afectados por la Comisión Federal de Electricidad. Hasta este momento, al 100% no se ha podido restablecer el servicio energético.
Ya, no sabemos en qué porcentaje ya tienen luz, no sabemos todavía.
La CFE informó que iban en un 99%, sin embargo hemos tenido, la verdad, constantes reportes de que no hay servicios, no solamente en la zona de Mulegé, sino en la zona sur del estado, tanto en Los Cabos como en La Paz.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego, buen día.
Bueno, me voy a Baja California, ya a la parte norte con Rocío Galván. Rocío, había inquietud, sobre todo por Tijuana, siempre que hay demasiada lluvia, la ciudad está desbordada. Cuéntanos un poco cómo se prepararon y cómo les fue.
Pues mira, Denise, yo creo que las cuentas son buenas para Tijuana. Hay 13 deslaves que son focos rojos aquí en la ciudad y Protección Civil ha dicho que al menos en tres puntos, uno que es Paseos del Vergel, están evaluando la situación de varias casas con inestabilidad. Pero mira, hoy en la mañana se dio un reporte con la actualización de datos y se dio a conocer que un pescador murió porque a pesar de las indicaciones de que no se introdujeran al mar, lo hizo y al parecer tuvo un accidente con sus redes. Hay una mujer que iba conduciendo un vehículo que se metió a un arroyo. El vehículo fue localizado, pero al parecer ella se salió de la unidad y todavía no la encuentran. Y también decirte que en ese sentido, pues hay muchos daños en cuanto a lo que son, es la parte sur del estado, o sea, la que colinda con Baja California Sur. Hay ahorita un arroyo que tiene interrumpida la carretera San Felipe Ensenada. Está trabajando allí elementos del ejército y fueron evacuadas 100 personas llevadas a un albergue y están viendo si hay necesidad de llevar a más personas. En el caso de los apagones y la situación con la energía eléctrica, pues ayer se generó una interrupción de energía tanto en Mexicali como en Tijuana. Ahorita la Comisión Federal de Electricidad reportó, y también la gobernadora Marina del Pilar Ávila dijo que ya era el 80% del restablecimiento de la energía, porque en el caso de Mexicali era prácticamente todo el oriente de la ciudad de Nice, y la falta de energía eléctrica provocó también la falta de agua. Entonces, esa era la situación. Hay daños en las vialidades, hubo caída de rocas en la Rumorosa, la carretera Tijuana, sí, sí. La Rumorosa también se cerró ayer al paso, hasta en dos ocasiones por la gran cantidad de deslaves y rocas que caen pues por el viento y la lluvia. Pero bueno, si yo pudiera decir, te diría que pues nos fue bien. Porque o sea, llegó
se esperaba como, o sea, había más preocupación, insisto, siempre ha sido vulnerable a las lluvias Tijuana, ¿no?
Sí, muy vulnerable, y mira, lo que sí ahorita, pues el temor es que después de que, ahora sí que se restablezca la normalidad, esa humedad haya permeado al suelo y pues agilice la caída de varias casas que en estos momentos están peligrando. Tú sabes que sin lluvia se da esto, entonces ahora la valoración es esa, que qué tan habitables van a ser algunas zonas que ya estaban dañadas desde antes de la lluvia.
Muy bien, bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias por el
hasta
reporte.
Luego, Denise.
Y nos subimos hacia Estados Unidos. Les digo que me sorprendió, no lo tenía yo presente. Hoy leo en los periódicos en Estados Unidos que en realidad a California no entran tormentas tropicales. Bueno, decían que décadas no entraba a territorio de Estados Unidos una tormenta tropical. Se tomaron muchísimas precauciones. Salvador Durán, periodista de Univisión, nos tiene esta información. Salvador, cuéntanos un poco. Se preparó mucho, ¿no? La costa en particular.
Definitivamente, Denise, muy buenas tardes. Aquí las autoridades sí no tuvieron tiempo de hacer todos los preparativos necesarios para estar preparados precisamente ante esta emergencia. Y lo que te puedo decir es que a pesar de toda la logística que fue enorme para poder tratar de manejar toda la situación, aún así nos encontramos en zonas de desastre. Y yo me encuentro aquí en el condado de Los Ángeles, en el área de Palmdale, donde varias casas de familias hispanas fueron precisamente inundadas completamente por la lluvia. En algunos casos fue porque los muros que protegen sus propiedades se dieron ante las fuertes tormentas, ante los ríos que se formaron en las calles, y por lo menos dos de las familias con las que yo me encuentro esta tarde se han quedado en esos momentos sin un lugar donde vivir, porque sus casas están muy dañadas y la ciudad simplemente no los va a dejar entrar. Asimismo, en la zona de San Bernardino, en las montañas, se recibió cerca de 8 pulgadas de lluvia y hemos visto ahí aludes, o sea, hemos visto deslaves de lodo con rocas enormes que las tenemos captadas incluso en video, en la que vemos que los mismos bomberos salen corriendo porque pues ven que viene toda esta montaña hacia ellos y logran salvarse, al igual que también hemos visto en el área de Palm Springs, ahí pues parte de la ciudad que quedó aislada, y el servicio de emergencia 911 incluso dejó de funcionar en un momento en cuanto el apogeo de la tormenta pues llegó a esa zona. Así es que realmente hemos visto acá algo que realmente nunca habíamos visto antes. Como bien mencionaste, solamente había habido en el pasado, creo que fue hace 79 años, que
sí,
hubo
eso me llama la atención.
De una tormenta tropical.
Sí, eso me llamó muchísimo la atención. La verdad no lo tenía claro, Salvador, que es que efectivamente nosotros estamos tan acostumbrados a recibir eventos meteorológicos tanto en el Caribe, en el Atlántico, como en el Pacífico, pero no tenía yo claro, y ahora que lo leí me acordé que efectivamente a nosotros nos pegan tormentas tropicales, huracanes y demás en el Pacífico, pero luego de golpearnos se abren hacia mar, digamos, literal, se van hacia Hawái. Pero no suben hacia la costa de los Estados Unidos. Y bueno, ya me hizo totalmente sentido pues que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos está en Miami, en Florida. En fin, es decir, no tienen costumbre de estar preparándose para esto. Un temblor, por cierto, también, eso sí, mucho más habitual allá en California. Así es que fue un fin de semana literal movido.
Definitivamente, Denise. Fíjate que el motivo por el cual nosotros no tenemos las advertencias de tormentas tropicales en esta parte del país y en esa región es porque el agua del Océano Pacífico, a medida que vamos en una trayectoria hacia el norte, es más fría.
Sí, claro.
Pero en esta ocasión estaba lo suficientemente tibia para que lograra llegar hasta aquí el huracán Hillary como tormenta tropical. Y luego el temblor, como tú bien dices, en una zona también donde había advertencia, tenemos un fuerte temblor de 5 grados de intensidad. Y eso, como te imaginarás, fue pues realmente un doble impacto de la madre naturaleza que tuvimos acá. Y todo eso también, en ese lugar, hubo daños precisamente por la sacudida que tuvo ahí la zona aquí en el norte, en el sur de California.
Bueno, ya nada más me quedo con lo que puede ser bueno de todo esto, Salvador, años y años y años, casi una década de sequía en California, nieve muy fuerte este invierno y ahora lluvia, es decir, California está un poco mejor, por lo menos en el tema de la sequía.
Definitivamente.
Y eso pues también es bueno porque estaban muy mal con ese asunto. Pues te agradezco muchísimo, gracias Salvador, un gusto como siempre platicar contigo.
Gracias y buenas tardes.
Gracias. Bueno, vamos a platicar. Ya tengo la línea telefónica, pero me queda como un minuto y medio de tiempo antes de ir un corte. Está con nosotros Javier Rodríguez, del Servicio Meteorológico Nacional. Le agradezco muchísimo. Javier, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
Pues hacemos nada más un comentario sobre este tema. Las lluvias importantes me estaban reportando superiores a los 100 milímetros en lo que fue la parte de Mulegé. Entiendo que esto es equivalente prácticamente a lo que llueve en esa zona en un año.
Así es, las lluvias fueron bastante severas y también bastante benéficas para algunas regiones. Desde que se le comenzó a dar seguimiento al huracán Hillary desde el 17 de agosto, se comenzaron a presentar precipitaciones importantes en zonas del occidente y del noroeste, incluida por la península de Baja California. El dato más importante que tenemos actualmente es que el día sábado 19 de agosto se registraron 326 milímetros de lluvia.
¿En dónde?
En zonas de Baja California, en Mulegé, en el municipio de
Mulegé. Entonces mucho más.
Así es, entonces esos valores son bastante importantes, son bastante considerados, y ya para el día domingo, el día 20 de agosto, sí se registraron 101 milímetros en la zona de San Quintín, en Baja California.
A ver, vamos a una pausa y regreso con usted. Vamos a una pausa y seguimos nada más para ver lo que nos viene también, porque teníamos las imágenes satelitales del Atlántico. Vamos a una pausa, volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y le agradezco mucho a Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Lo que decíamos, esto ya pasó, pero la imagen satelital del Atlántico nos indica que viene toda una serie de eventos hacia nuestro territorio, ¿verdad?
Así es, actualmente ya después de los efectos que generó Hillary, ya se comentaron con estas precipitaciones importantes, pues bueno, actualmente estamos dando seguimiento a lo que se llama el potencial ciclón tropical número 9, que se localiza sobre el Golfo de México. Actualmente se encuentra aproximadamente a 650 kilómetros al este de Barra de Mezquital, en Tamaulipas, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. Este sistema continuará desplazándose hacia el este, por lo cual estamos previendo que tenga una zona de afectación en la región sur de Texas, así como en la porción noreste del territorio nacional, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevé el deterioro de las condiciones meteorológicas y también para la navegación. Esto quiere decir que durante las siguientes horas, durante esta noche, o las primeras horas del día de mañana, podrá tocar tierra en dicha región, por lo cual nos mantenemos en estrecha vigilancia.
Ya, y entonces entramos como muy de lleno, ¿no? Ya al momento de los, digamos, estos fenómenos.
Sí, ya estamos parte en septiembre, a mitad de septiembre prácticamente estamos ya en el pico de la temporada de huracanes en ambas cuencas, Golfo de México y el Océano Pacífico, por lo cual no debe extrañar que estemos en condiciones importantes ya de ciclones tropicales durante los siguientes días. Y bueno, toda esta información también se va a ampliar durante esta tarde, ya que tendremos una conferencia de prensa a las 16 horas.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Gracias.
Por nada, estamos para servirles. Buena tarde.
A ver, pues, buenas tardes, gracias. Olivia, me decías.
Denis, sí, pues información de lo que ha pasado con un caso de un feminicidio que ocurrió este sábado en Cajeme, Sonora, Denis. La víctima se llamaba Alma Lourdes, una mujer de 30 años, madre de una pequeña. Fue asesinada en el establecimiento de venta de carne, en la carnicería donde trabajaba. Y bueno, generó mucha conmoción, no solo en Cajeme, Sonora, sino en redes sociales, donde circuló con distintos mensajes el hashtag Justicia para Alma todo el fin de semana. El presunto responsable es un hombre que se llamaría Hilario N., así lo están presentando las autoridades, de 71 años, y que fue detenido por la Fiscalía del Estado. Está acusado de feminicidio y de acoso sexual. La dependencia informó que la carpeta de investigación establece que el imputado previamente venía sosteniendo una conducta de acoso en perjuicio de Ana, que es una hermana de la víctima, que también es empleada de esta carnicería. De acuerdo a lo que publicó Isabel, que es otra hermana, en redes sociales, el crimen ocurrió luego de que Hilario fue confrontado por Alma para ponerle un freno al acoso que venía cometiendo en contra de Ana, la otra hermana, que ya se había dado en ocasiones anteriores. Y aquí es el...
Y hay video. Todos vimos este fin de semana este terrible video.
Que por eso generó...
Hey, y'all. Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Tantas reacciones, Denis, porque como dices, en un video que se viralizó en redes sociales, se observa a Alma pidiéndole a Hilario que se retire del lugar. El hombre llevaba algunos productos de la tienda y se molestó, entonces aventó las cosas que llevaba consigo, agredió a golpes a la mujer, intervino un empleado de la tienda defendiendo a Alma, sacando al sujeto del lugar. Hilario se fue de la carnicería. En el inter, según entendemos, se llamó a la policía, pero no llegó, y este hombre volvió después a la tienda con un arma de fuego y asesinó a Alma de 3 disparos directos en su contra. Su hermana Isabel dijo que están pues convocando una marcha para exigir justicia para el próximo 25 de agosto a las 4 de la tarde allá en Ciudad Obregón. Espantoso.
Sí, la verdad. Uh-huh. Y esto, bueno, en fin, pues ya lo narraste muy bien. Nos vamos con otras cosas. Este fin de semana se empezó a hablar de que había otras personas que habían desaparecido en la zona de Lagos de Moreno. La verdad es que no tenemos ningún tipo de confirmación de las autoridades en ese sentido, lo que no quita pues que hay una enorme tensión en el lugar. Le agradezco mucho a Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos de Jalisco. Han estado pues uniéndose quienes digamos denuncian el tema de las desapariciones allá en Jalisco. Le agradezco mucho, don Héctor, que me tome la llamada. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. No, muchas gracias, al contrario.
Pues cuénteme un poco, sacaron un documento varias organizaciones pues preocupados por lo que está pasando allá en Jalisco.
Sí, lo que pasa es que hay varios campamentos del crimen organizado, no solo en la zona de los Altos de Jalisco, sino también en la zona de Valles. Hay zonas controladas completamente por el crimen organizado, donde las familias, las y los colectivos no podemos hacer ni búsqueda, como es el caso de Tocaltiche, Encarnación de Díaz. Entonces, es un llamado a la autoridad, pues para que haga algo, ¿no? Tanto a nivel federal como estatal, han sido omisos en el tema de los desaparecidos. hacemos estas denuncias públicas para tratar de incentivar y de presionar un poco que se realicen las investigaciones. Puede haber cientos de personas privadas de su libertad en trabajo forzado en estos campamentos y nadie hace nada en Jalisco, a nivel federal tampoco, hemos tenido respuesta. Entonces es la razón y se está que lanzamos el comunicado y pues el tema en los altos de Jalisco con estas desapariciones masivas y sistemáticas de jóvenes, pues cada vez está el tema más complicado, ¿no?
Y le iba a preguntar, porque nosotros, pues, la verdad, empezamos a escuchar que había desapariciones, no tenemos ningún reporte que lo confirme. Yo sé que, pues, en estos casos ustedes reciben información inmediatamente, las familias tratan de ponerse en contacto con ustedes. ¿En estos días recibieron alguna denuncia, alguna petición?
Por la supuesta desaparición de las de los cinco hermanos,
pues, sí.
No tenemos todavía, no podemos confirmar. Lo que sí le puedo comentar es que los fines de semana la fiscalía solo tiene guardias, y si incluso la fiscalía especial en Guadalajara es muy difícil levantar una denuncia, es más difícil levantarlas en las zonas fuera del área metropolitana, porque solo trabajan las guardias. Entonces estamos esperando que el día de hoy se confirme o no la denuncia de estas personas, porque también no hemos tenido respuesta. También sabemos que existe una presión por parte del gobierno, ¿sí? Como pasó con los chicos del call center, donde ya no querían ya no estaban recibiendo denuncias por desapariciones en call centers.
Sí, o sea,
entonces pudiera pasar lo mismo.
Bueno. Pues le agradezco muchísimo, nosotros vamos a seguir pendientes, nos ha llamado muchísimo la atención lo que nos comentó el corresponsal allá, diciéndonos que se encontraba en el lugar donde había ocurrido, pues digamos, la desaparición y después la tortura y demás, y que no había autoridad, habían ido, habían visto el lugar y lo habían dejado así, pero por lo que me dice a usted no le sorprende, porque hay lugares enteros donde literalmente simplemente no se presenta la autoridad.
No, y de hecho, en una ocasión en Tlaquepaque encontramos una osamenta y el Ministerio Público solo quería llevarse el cráneo y dejar los demás restos semienterrados solo con las líneas, las cintas amarillas que ponen. Entonces es una práctica común por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco de no resguardar las fosas y los hallazgos.
Ya, increíble. ¿Y por qué? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo lo justificaban?
Que por órdenes de sus superiores, el Ministerio Público, que por orden de su superior, que sería el director de investigación o la misma fiscal, que dejaran la osamenta y que posteriormente se iba a terminar de procesar la fosa, que es lo que siempre pasa en Jalisco. No se pueden, no las terminan de procesar y todas las fosas las dejan abiertas y sin, la mayoría de veces sin personal, pues,
que las proteja. Cuidando. Bueno,
así
pues le agradezco muchísimo. Tengo aquí el último posicionamiento de ustedes que hicieron de que pues las autoridades, dice, las instituciones encargadas de perseguir los delitos, presentar con vida a las personas, se encuentran infiltradas por los delincuentes que cometen esos delitos. Pues es parte de la explicación.
Sí, de hecho, el mismo gobernador lo ha aceptado en diferentes ocasiones, incluso cuando la desaparición forzada de los chicos de la Universidad de Guadalajara, el llamado halconazo tapatío, el 4, 5 y 6 de junio, él mismo declaró que los malos habían infiltrado la Fiscalía del Estado de Jalisco y pues continúan todas las instituciones rebasadas e infiltradas, desgraciadamente.
Le agradezco mucho. Hay un llamado de ustedes, por supuesto, a que, dijo, responsabilizamos públicamente al gobierno del estado de cualquier agresión o acción en contra de los compañeros del colectivo Luz de Esperanza desaparecidos en Jalisco. Y bueno, hacen un llamado y, por supuesto, piden la presentación con vida de todas las personas desaparecidas. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias.
No, al contrario, muchas gracias y bendiciones. Hasta luego.
Gracias. Bueno, vámonos con Andrea Meraz. Qué cosa. Vámonos.
Muy buenas tardes, Denise. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió otra vez contra quienes se oponen a los libros de texto, los acusó de ser manipulados, no tener argumentos y tampoco razón. Luego de ser cuestionado sobre esta quema de libros en Chiapas, refirió que no se van a entregar los textos en entidades donde haya amparos y esperará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este tema. Recordemos que pues este órgano, dice el presidente, a través de un ministro conservador le dio una suspensión provisional a la entrega de libros de texto en Chihuahua. Esto fue lo que dijo el presidente.
No tienen razón quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados. Es politiquería, pero pues lo van a seguir haciendo, porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar.
Y bueno, después de acusar de clasistas y racistas a quienes se oponen a estos libros, López Obrador exhibió los dichos de la participante a representar al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, sobre la cultura en el sur del país. Sin embargo, Denise no habló sobre ella, solamente presentó este video y posteriormente esto fue el comentario que expuso el mandatario.
Me buscó, que le urgía hablar conmigo el viernes, el jueves, y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto de el seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar.
Este fue el otro anuncio que hiciera López Obrador. También felicitó a Bernardo Arévalo por su triunfo en las elecciones presidenciales de Guatemala. Informó que la Policía de Canadá entregó un informe sobre la desaparición del mexicano Carlos Aranda en dicha nación. Ya se entregó el informe, dice, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya por último, sobre el Tren Maya, diversos directivos indicaron que para el tramo 2 solamente faltan 10 kilómetros de construcción y el tren número 2 ya está en pruebas estáticas y dinámicas. El resumen de la conferencia matutina de México.
Gracias, te agradezco este reporte. Olivia, ¿tenemos algo? Si no me voy con Israel Aldave, ¿no?
Sí, Israel Aldave.
Israel Aldave está con nosotros. Adelante, Israel, ¿de qué se trata?
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Comentarte que 2,000 panistas de todo el país, entre ellos el ex gobernador del estado de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, el ex mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco, y la ex senadora del PAN, Adriana Dávila, junto con 2,000 panistas, como te lo comentaba, Denise, han enviado una carta al diputado con licencia, Santiago Krill, para que decline justamente la candidatura de Xóchitl Gálvez. Esto para consolidar justamente, dicen, esta aspiración de Gálvez Ruiz, para que sea quien encabece al Frente Amplio por México. Le están solicitando venir, le están pidiendo apenas a su voluntad democrática y que decline a favor de Xóchitl Gálvez.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos vamos. No sé si ya tenga yo a Roy Campos para ir con él y tener la información. Pues creo que es importante. Me dicen que, yo creo que valdría la pena preguntarle a Santiago Krill, la verdad, ya hablemosle, porque Santiago Krill, pues, están, digamos, multiplicándose estas manifestaciones en el sentido de que el hecho de que haya dos del PAN, una del PRI, en fin, es un asunto. Por cierto, ya no tuve, y no sé si lo tenemos nosotros, esa declaración, esta polémica que el presidente puso un fragmento de uno de los foros en donde participó Xóchitl Gálvez, y ella hace una declaración diciendo que cuando Fox era presidente, le sugirieron que pusiera maquiladoras en el sur y que ya recomendó. A ver, nada más díganme si ya tenemos, por favor, ese audio de lo que digamos, básicamente dijo Xóchitl Gálvez en el foro. El presidente lo puso, le respondió, le dijo que era otra vez este desconocimiento del país. Básicamente Xóchitl lo que dijo es que cada región tenía que ser distinta, abordada de manera distinta, pero sí dijo textualmente que allá nos iban a poner a trabajar 8 horas. En fin, total, vamos a escuchar lo que dijo primero el presidente, o sea, lo que puso el presidente, lo que puso, dijo Xóchitl en el foro. Sí. Y después vamos a escuchar pues lo que dijo el presidente y lo que le responde Xóchitl Gálvez. Así es que más bien les encargo que me tengan esa secuencia. Por lo pronto, tengo a Roy Campos, lo saludo. Roy, te saludo. Me voy a ir ya a un corte comercial porque me falta un minuto, pero me da gusto saludarte.
Igualmente, Denise, y esperando también a ver el segmento este de Xóchitl y el presidente metiéndose en la contienda.
Así es. No, digamos, el presidente lo que hace básicamente es repite el audio de Xóchitl en el foro y le contesta. Y después hoy Xóchitl le contesta al presidente. Ahorita lo vamos a tener, pero vale. Antes lo que te quería era hacer toda una serie de preguntas sobre el tema este que está en boca de todos, lo de Santiago, en fin. Pero déjame hacer una pausa y regresamos con toda la información. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y está con nosotros Roy Campos y nos vamos con esto nada más. Roy, vamos a escucharlo. Esto es lo que dijo el presidente esta mañana. Adelante.
A hablar, nada más que esta imagen, si no la ponemos aquí, no sale en ningún lado. Sale de que un grupo muy reducido, por cierto.
A ver, vamos a poner, perdón, es que este no es el audio. Vamos a poner, por favor, la parte en donde el presidente puso a Xóchitl Gálvez. Olivia, dime, por favor.
El presidente dijo, aunque ya no, había prometido que ya no iba a hablar de Xóchitl en sus ruedas de prensa diarias, y hoy en la mañana dijo, en todo México se trabaja, en respuesta a esto que ya dijo en el foro del Frente Opositor, en todo el país, pero esta idea de que hay una región que vive de otra no es cierta. Esto dijo López Obrador, se trabaja muchísimo, es lo que agregó. Y en respuesta a Xóchitl Gálvez acusó, pues después que hay una campaña de desinformación orquestada desde el gobierno.
Vamos a escuchar a Xóchitl.
Que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura.
Bueno, eso fue lo que dijo Xóchitl Gálvez en el foro, pero ya salió Xóchitl Gálvez a decir que le habían sacado de contexto, etcétera.
Sí, mira, aquí tengo exactamente lo que dijo. Dijo que fueron malinterpretadas sus comentarios, se sacaron de contexto y textualmente dijo:
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Como ven, ya está, me arman campaña de desinformación, se les nota el miedo. El desarrollo sostenible debe ser con identidad regional. Es parte de cómo reaccionó Xóchitl Gálvez.
Bueno, pues ahí está. Mira, Xóchitl consigue algo, que es que el presidente se vuelva a subir en un debate con ella. ¿Cómo ves, Roy?
Sí, o sea, a final de cuentas se había medio bajado López Obrador, medio bajado, porque no totalmente, pero nuevamente Xóchitl consigue a su adversario presidencial. Y en este momento para Xóchitl es importante, en este momento sí la está ayudando a Xóchitl, en este momento. Cuando ya están al final de su contienda, cuando se viene una elección, cuando tiene que motivar la participación, a Xóchitl lo que quiere es una alta participación el 3 de septiembre. Si no, Beatriz le va a ganar esa elección. Entonces, sí. Xóchitl está haciendo bien buscando ese adversario presidencial.
Y sobre todo, creo que importante porque dices, bueno, a mí me parece importante, fueron estos foros. Hay dos cosas que han ocurrido que en estos foros que no ve mucha gente. Es decir, sí, basta uno enlazarse para ver que los enlaces, la gente que lo está viendo es muy poca. Esto no creo que vaya a tener un gran impacto, pero de todos modos no ha sido de los mejores, digamos, no le ha ido bien a Xóchitl si lo ponemos así en estos.
No le ha ido bien, digamos, no le ha ido bien porque los hemos visto nosotros, porque tampoco le ha ido mal, porque nadie los ve, o sea, no ese es el tema. Mira, cuando eliminaron a De La Madrid de la contienda y nombraron a tres en la lista, recuerdo que hablamos y te dije, la gran ganadora fue Beatriz, ¿no? Porque cuando dábamos ya por hecho que Xóchitl ya era el fenómeno y la única que podía ganar, ¿no? Sigue siendo, o sea, no lo hemos borrado. Pero de repente surge Beatriz Paredes a decir, no, el PRI existe, tiene sus seguidores y aquí estoy yo para representarlo. Y entonces Beatriz se colaba y generaba incertidumbre sobre el ganador. No tengo ninguna duda que la encuesta la va a ganar Xóchitl, pero los mismos panistas ya tienen duda que le alcance con ganar la encuesta. Tienen duda, tan es así que los propios panistas ya hablan de que, a ver, Krill, ya deberías declinar, deja sol todo a Xóchitl, deja el panismo.
Perdón, tengo que volver a hacer una pausa, Roy, perdóname, déjame ir una pausa y regreso.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Roy Campos. Roy, semanas muy intensas, muy intensa la semana pasada, por supuesto lo que ya estuvimos platicando, Marcelo Ebrard, que después como que le bajó, pero de todos modos con acusaciones muy serias, movió completamente, digamos, lo que se estaba viviendo en la parte de la coalición gobernante y de su proceso para elegir a su candidato. En el caso del Frente está toda la disputa o toda la discusión acerca de si Santiago Krill tiene o no que bajarse, porque si no, pues el PRI tiene una ventaja al tener solamente una candidata. Y, en fin, son muchas cosas las que están pasando. Se siente incertidumbre, contrariamente a otros momentos en donde parecía todo como muy planchadito. Aquí se ve feo, o sea, se ve incierto. Y después, también hay que decirlo, Xóchitl en un momento bajo hace unas declaraciones. Me estaba diciendo un amigo en Chiapas que se le están comiendo en Chiapas. ¿Cómo no se la van a comer en Chiapas si dice que allá la gente no puede trabajar 8 horas? Pues claro que se le están comiendo. Y bueno, ahí también cada quien, para eso sirven las campañas.
Parece ser, para que se expongan, y para eso sirven los debates, y para eso sirven los foros, ¿no? Por eso es importante los debates, para verlos tal cual, sin edición, sin spot, sin anuncios que luego le quiten cosas. No, pues aquí cada quien saca lo que es, ¿no? Y entonces, pues se lo están comiendo. No es la primera persona que habla así, ¿no? Del sur, del norte, pero el presidente no lo iba a dejar pasar, ¿no? Y se metió.
Sí, lo increíble es que sea el presidente el que está en campaña y no los adversarios. Eso es lo que es increíble.
A eso me refería, no lo dijeron las corcholatas, el presidente es el que lo sacó, ¿no? Él es el que está en la contienda, los otros están en lo suyo, y ella está en el mal momento, y además Xóchitl no está en el boom que generó el inicio. No es que no vaya adelante en la encuesta, pero no está creciendo, y se piensa que puede no ser la candidata, porque ya se le pide a Krill, oye, declina Krill. ¿Para qué? Para que el panismo todo apoye a Xóchitl, porque estás dividiendo el panismo. En cambio, el priismo se ve muy unido, ¿no? Tienen reuniones, seguramente inscribieron más gente en el padrón, que se cerró ayer. Seguramente vamos a ver movilizaciones, operaciones para el día de la elección. Y entonces, el 3 de septiembre, ¿por cuántos puntos podrá ganar Beatriz? Pues no sé. Pero en el padrón electoral hay 20 puntos más de panistas, de priistas que de panistas. Ella sola, Beatriz, tiene el doble de votos partidistas que Xóchitl. Ella tiene el doble. Ella y De La Madrid juntos tienen más priistas que los 5 panistas que hubo, que Preciado, Krill, que todos. Es decir, todo opera que si votan los partidistas, Beatriz ganaría. ¿Por cuántos puntos? Para que compensen los puntos con los que Xóchitl pueda ganarle. le ganó por 12 en la elección, en la encuesta pasada. Pues entonces ahora ya hay incertidumbre, ¿quién va a ser la candidata? Las dos son mujeres, o sea, no hay duda del género, pero sí ya Xochitl no la tiene toda segura.
Bueno, interesante, todo esto pues va a estar ocurriendo en esta semana, digamos, no hay mucho, esta semana y la que viene, ¿no? Ya nos quedan 15 sí. días.
Acaban los recorridos esta semana, pero las encuestas corren la semana que entra.
Y y ya se sabrá y si Santiago se baja o no. La cuestión es concentrada mucho en la política y el otro tema que está...
Los libros de texto.
Ah, también, tienes razón.
Sí, el lunes inician las clases, en una semana.
Sí.
Entonces, hay que estar pendientes de esto.
¿Cómo anticipas la semana políticamente?
No, pero yo muy fuerte en términos de la parte de las carreras presidenciales, muy fuerte en esas dos partes. En los dos lados hay cuestionamientos. Marcelo cierra los recorridos. Hay que ver qué dicen en el cierre de recorridos y luego ya nos veremos cómo reacciona el 6 de septiembre si no es candidato. Pero en el otro lado es Xochitl y Krill. Beatriz va a estar tranquilita, Xochitl y Krill. El día de hoy en León y luego sigue Guadalajara y cada foro es ya declinará Krill y ahí nos las vamos a llevar.
Bueno, pues estamos pendientes de eso. Te agradezco muchísimo, como siempre, Roy. Empezamos semana platicando contigo. Gracias.
Hasta luego, Denise.
Gracias. Nos vamos con otras cosas. Tengo a Juan Angulo en la línea telefónica. Juan, ¿cómo estuvo el fin de semana allá en Guerrero? Ya dimos la información sobre el tema de los estudiantes de Ayotzinapa. Se quisieron llevar ahí unos coches, llegaron las policías, los, digamos, les cortaron cartucho. ¿Cómo está la situación?
¿Juan? Sí, Denise, buenas tardes. Sí. Pues mira, bueno.
Sí, te escucho, Juan.
Ya, a pasar el mediodía bloquearon aproximadamente una hora unos 80 estudiantes de Ayotzinapa, la autopista del Sol al sur de Chilpancingo, donde siempre se hacen los bloqueos. Están por iniciar los cursos, es una protesta cíclica de apoyo a material didáctico, pero también, como siempre suele ocurrir, se llevaron los estudiantes tres vehículos, uno de una empresa privada y dos vehículos oficiales. Ya regresaban a la escuela que está en Tixtla y en un lugar que se llama Tierras Prietas, donde hay un retén de policías estatales, fueron detenidos ahí y alcanzados por otros policías estatales que les exigían que regresaran los vehículos oficiales. Lo llamativo del caso es que los policías no eran policías antimotines, que son los que normalmente envían contra las protestas sociales, sino policías con su AR-15, que es su arma de cargo, un fusil de alto poder. Nosotros supimos de esto, suponíamos que ya la protesta había terminado, no lo seguimos, lo siguieron algunos fotógrafos que se enteraron, tomaron gráficas y supimos con detalle de lo que sucedió por un video que difundieron los propios estudiantes. Hubo un momento muy tenso, unos policías estaban muy agresivos, decían: a la primera piedra que nos tiren les vamos a responder. Y dijeron los estudiantes: con balas. Y les dijeron: sí, con lo que tenemos. Otro, como jefe policíaco, dijo: aquí nadie va a agredir a nadie. Hubo más intercambios parecidos de palabras. Finalmente dejaron ir a los estudiantes, pero es la primera vez que los encaran con policías fuertemente armados. Eso es lo nuevo de este caso.
¿Hubo alguna explicación, reacción de las autoridades?
No, aún no. Ahí ya ves que se tardan acá hay un... no suelen informar prácticamente de nada. No hay una postura oficial de por qué esta vez mandaron a policías fuertemente armados a encarar a los estudiantes, y no como tradicionalmente se hacía con policías antimotines, con escudos, y toletes, pero sin armas, Denis. No hay ninguna explicación de por qué, si fue algo circunstancial o si ya va a ser esta la nueva forma de enfrentar este tipo de protestas.
Bueno, yo supongo que no, pero bueno, te agradezco muchísimo y vamos a estar pendientes, por supuesto, toda esta semana, como lo hemos estado, de lo que ocurre allá en Guerrero. Gracias.
Sí, Denis, buenas tardes.
Y nos vamos con Marco Antonio Coronel, el reportero de En Punto. Le decíamos esta información sobre los limoneros y las extorsiones. El gobernador básicamente dice pues que denuncien, porque si no denuncian son cómplices. No creo que sea tan fácil vivir en Buenavista, ser limonero y decir, ah, sí, voy a ir a denunciar a los que me extorsionan, cuando pues, son los que controlan la zona, Marco Antonio.
Muy buenas tardes, Denise. Efectivamente, llevan aproximadamente 2 semanas los limoneros de la región de Tierra Caliente allá en Michoacán denunciando cobros de cuotas del crimen organizado, 1 peso por kilo cortado y 1 peso más por kilo comercializado. Pero bueno, la pregunta, como bien lo planteaba...
¿A cuánto está el kilo?
El kilo, no tengo el dato preciso.
A ver, búsquenmelo para que veamos la dimensión de la extorsión. Pero sí, dime.
El tema aquí, Denis, si bien lo manifestabas tú al inicio del noticiero, es esto lleva años ocurriendo en Tierra Caliente. No, ¿qué está pasando décadas hoy para que los limoneros vuelvan a denunciar estas prácticas que durante años pues, han sido víctimas de estar pagando estas cuotas? Bueno, hay una guerra de 2 grupos criminales, un conflicto entre los Viagras y entre lo que quedó en esa región de los Caballeros Templarios. Hasta hace unos meses estaba Apatzingán en esta tensa calma, en un acuerdo entre ambos grupos, pero eso se rompió. Y ahora ambos grupos criminales quieren apoderarse de las cuotas que generan pues, toda la producción masiva de limón en esa región, la más importante de México. En ese contexto, pues los limoneros quedan en medios, porque ambos grupos
quieren... O sea, ¿les cobran los dos?
¿Les cobran los dos o...? Adelante,
perdón,
te escucho.
Déjame ir una pausa, Marco, regreso contigo. Sí.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, por supuesto, el dato que pedíamos es cómo se encuentra el precio del limón, obviamente al mayoreo y particularmente allá en el mercado de Apatzingán, que es donde se hace el intercambio. Ese es el precio, digamos, a los limoneros, el precio no es al consumidor, sino obviamente es lo que a ellos les pagan. Pero fíjese, el precio aquí en la central de abastos, me están diciendo que en la central de abastos está... En promedio, el kilo a 35. Eso quiere decir ya mucho más de lo que se encuentra allá en Apatzingán. Lo que quiero decirle es, si le empiezan a cobrar el doble, es decir, le quitan una parte los de una banda criminal, Marco Antonio, como me lo decías, otra banda criminal les quita otra parte. Luego, además, para que no baje el precio del limón, le condicionan cuánto puede cortar, porque además esa es parte de lo que ha sido un problema, que es, como ellos manejan el mercado del limón, pues si de repente hay una buena producción, no te dejan cortarla, no te dejan llevarla al mercado. Entonces, en fin, esto tiene décadas. O sea, yo por lo menos lo conozco perfectamente desde hace más de 10 años.
Así es, Denise. Como bien lo mencionas, los grupos criminales en la región no solo cobran cuota a los limoneros, controlan.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
El corte de este y a su vez la comercialización y el envío hacia los otros estados, incluso hacia Estados Unidos y Japón y donde viaja todo el limón. eso provoca, y es lo que está pasando ahorita y vienen las malas noticias, es que los productores suspenden labores por la presión también del crimen organizado. Esto comienza a generar escasez y se disparan los precios del costo del limón. Eso es lo que, esa es en la vía en la que está en ese momento, por eso es tan crítico lo que están denunciando allá. ¿Y qué están haciendo las autoridades? Desde antes de que los limoneros comenzaran a narrar estas cuotas en medio de este conflicto entre dos grupos criminales, los Viaglas y los Caballeros Templarios, reforzaron con más ejército, Guardia Nacional, policía, hicieron operativos, han detenido a más de 50 objetivos en la zona de ambos y otros grupos de estos que te menciono. El problema es que cambió algo en el Estado también, que le da un poquito más de dientes, de armas, que es a partir de febrero los diputados locales allá en Michoacán modificaron la ley y la extorsión ya no necesita ser investigada ni perseguida por una denuncia, sino se puede hacer de oficio. Y esa investigación es la que está en curso, y me comentan gente del gobierno, es que ya se acercaron a distintos líderes para que den información, para tratar de disminuir esta presión en la que están, pero evidentemente es la parte difícil.
Pero por eso, entonces cuando escuchas al gobernador decir, y eso está bien, pero si el gobernador dice públicamente, denúncienlos porque si no se vuelven cómplices de sus extorsionadores. Perdón, no, pues Marco, eso es no conocer la situación de los limoneros. Ellos viven completamente amedrentados y llega una autoridad y dice, mira, ahora sí ya cambié, dime información, o lo empiezo de oficio, pero dame información. Perdón, ¿con qué seguridad le van a dar a la autoridad información los limoneros? Primero, no saben si hay complicidades. ¿Se van a jugar la vida sin confianza, con antecedentes terribles? O sea, yo siento que hay una falta de conocimiento de lo que están viviendo esas personas.
Denise, otro comentario que ha llamado mucho la atención y que también puso en la lupa este gran problema fue desde el jueves pasado. Gregorio López, conocido como el Padre Goyo, él sacó un video que a partir de ahí fue que empezaron a nivel nacional a mencionar este problema de la cuota que están cobrando los grupos criminales a los limoneros. Es, digamos, la participación o no participación del alcalde de Apatzingán. Incluso el Padre Goyo mencionó que está totalmente, lo voy a mencionar tal cual lo dijo él, prostituido el alcalde, porque lo acusa de favorecer al principio en estas cuotas de limón primero a los templarios, y dice que ahora él está operando para los Viagras. Es también parte de lo que denuncia el Padre Goyo, de la narcopolítica que está ahí en Apatzingán, que ahorita se convirtió en el centro, digamos, como del punto rojo, el foco rojo de la violencia en Tierra Caliente, sin dejar a un lado todos los conflictos que se están dando también en municipios aledaños. Esto también por la ruptura que hubo de estos grupos criminales que en algún momento se hicieron llamar Cárteles Unidos, se rompen esa unidad y ahora empiezan un reacomodo particularmente en Apatzingán, repercutiendo evidentemente en toda esa región de Tierra Caliente, Denise.
Bueno, Marco, te agradezco mucho. Hemos estado narrando estas diferencias entre grupos, esta disputa de grupos criminales más autoridades coludidas en Guerrero. Ahora mencionamos esto y los señalamientos efectivamente en contra del presidente municipal de Apatzingán. Y insisto, creo que es importante tener la sensibilidad de ver la situación en la que se encuentra la gente que vive ahí, que no encuentra en quién creer, ni en quién. O sea, además, hemos sacado los reportes allá en el noticiero, con tus reportes, en donde simplemente vemos lo que cuesta. Ellos viven en una zona muy cara. Todo lo que se vende en las tiendas tiene un impuesto doble. El impuesto que paga la gente, el IVA, pero además también están viviendo en una situación en la cual pedirles colaboración con el Estado es muy complicado y tendría que haber un proceso muy progresivo de ganarte la confianza para que realmente sintieran que pueden apoyarse en una autoridad. Pero bueno, Marco Antonio, te agradezco muchísimo. Gracias.
Siempre pendiente. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias. En fin, pues así las cosas, y creo que es importante comentarlo. Nos vamos con otros temas. Le agradezco mucho al doctor Humberto Nicolini, él es médico psiquiatra, investigador de la Secretaría de Salud, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, con una cosa muy interesante. La última vez que hablamos, doctor, ¿cómo está? Lo saludo de entrada. ¿Cómo le va? La última vez que hablamos de este medicamento que salió, un antidepresivo específico para las mujeres en situación de posparto, y pensé en usted porque después estuve leyendo que hay varios medicamentos nuevos que están teniendo un éxito impresionante para bajar de peso. Son medicamentos que literalmente provocan en las personas una sensación de saciedad. Es decir, ya no quieren comer. Están en saciedad. Y están teniendo efectos muy importantes. Pero lo que más me llamó la atención fue que el reportaje básicamente decía que, bueno, que saben qué es el producto, han probado, no tienen efectos secundarios o no han detectado efectos secundarios, pero propiamente, digamos, con precisión qué es lo que hace, no lo tienen muy claro. Entonces, pensé en usted y en esto de que hay medicamentos, y esto pues, que tienen un gran efecto, que claramente sacan a las personas de situaciones muy complejas, como pues fueron los antidepresivos, o han sido los antidepresivos, pero que no necesariamente hay un conocimiento del todo preciso de la forma en que operan. Interesante, doctor.
Sí, correcto. Esto ha sido así como pues el destapar una nueva...
Bueno, claramente se cortó la llamada. Vamos a ver si podemos recuperar al doctor. Por cierto, cuando presentamos eso del medicamento que está logrando que la gente baje de peso, esto no estamos hablando de algo que sea un asunto de bajar unos cuantos kilos y una cuestión de vanidad, ni mucho menos. Estamos hablando de que el sobrepeso tiene consecuencias de salud muy serias. Bueno, por supuesto fue una causa de comorbilidad con el COVID, pero no solo eso, es el corazón, es la diabetes, o sea, son muchísimas enfermedades. Pero doctor, ya está con nosotros, me iba a decir.
Sí, te digo que estos mecanismos de la saciedad han sido muy estudiados. Hay muchas rutas y muchas vías muy interesantes. Una gran promotora del tema esto de la adicción,
bueno,
a la...
Pues claramente tenemos un problema en la comunicación con el doctor Nicolini. Es la segunda vez que lo perdemos. En fin, si no podemos platicar con él, el día de hoy ya lo hablaremos. En todo caso, pues muy interesante, y nada más terminar con ese comentario que le estaba haciendo. No se trata de que alguien por sentirse bien pierda 2 kilos, no, o 3 o 4 o 5. No estamos hablando de personas cuyas vidas su esperanza de vida se acorta de manera impresionante por el simple hecho de que tienen 20, 30, en fin, ya muchos está, más feliz. Kilos. Sí, pero tengo un minuto. Ya nada más me queda un minuto para ir a la pausa. Vamos a tratar de hablar con el doctor Nicolini. Vamos a ver si lo podemos hacer el día de mañana, que nos tengamos tiempo y que además podamos tener una comunicación más segura para que lo podamos tener. Pero bueno, vamos a irnos. Tenemos que irnos a una pausa, regresamos, vamos a tener mucha información, está Rulo por supuesto, vamos a platicar con David Feitelson, un fin de semana pues obviamente fascinante, de entrada un partido trepidante entre la selección de España y la selección de Inglaterra, gana España con un gol, y también le tendremos información importante en otros temas. A Toño Lascano también, que va a platicar con nosotros. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es toda mi protección. Estamos invitados.
¡Rulo!
A la ceremonia de la luz.
Hola Denise, ¿cómo estás? Qué gusto
saludarte. ¿Y tú?
En este lunes escuchamos a... Bien. Escuchamos Alaska con Enrique Bunbury, es el tema más popular de su último disco que se llama Greta Garbo. Enrique Bunbury, que en febrero del año pasado anunció que se retiraba.
Se retiraba por una historia increíble.
Porque su garganta ya no daba, aparentemente, y después descubrieron que era alérgico a la sustancia química con la que hacen el humo artificial en los conciertos. Que pues para casi todos los shows de cualquier artista es muy importante este humo falso, ¿no? Porque ahí proyectan las luces y pone un halo de misterio en el escenario, y resultó que Enrique Bunbury era alérgico a esto, y eso era lo que le impedía respirar bien. Dice que pasaba noches en vela tosiendo, y ahora pues ya está de regreso con este disco. Se llama Greta Garbo y escogió el nombre porque Greta Garbo, cuando una película suya fracasó, se retiró muchos años, ¿no? Se encerró y que pues él pensaba que por ahí iba a ir.
Bueno, ya no te oigo a ti tampoco, qué cosa.
De los reflectores y del mundo, pero no, ahí está de regreso.
Y qué maravilla, la verdad, el tema de que, sí, de que él pensaba que pues que había pasado algo, que él había perdido la voz, que ya no tenía capacidad de cantar, y en realidad pues lo descubrió. No sé cuál es la historia y cómo lo descubrió, pero me parece fascinante que haya podido superarlo y que pueda regresar a cantar. Era una tragedia en su vida, por supuesto, haber perdido la voz, y no, era una alergia, claro, a algo concreto. Fascinante. No, ¿te conoces la historia de cómo lo descubrió?
Pues yo me imagino que con ayuda de médicos. Recuerdo haber leído que fue así. Pero pues sí era el escenario lo que le estaba haciendo daño. Bueno, uno de sus elementos, ¿no? Pero bueno, ya está de regreso y sus fans, la verdad es que sufrieron mucho. Va a ofrecer conciertos en Latinoamérica y pues pronto habrá noticias de Bunbury.
Bueno, pues a mí una gran historia, la verdad, y una buena noticia son estos, o sea, para un cantante dejar de cantar, como lo fue para Luis Miguel el dejar de escuchar, claro, porque son cosas gravísimas. Y en fin, el regreso de Bunbury, te agradezco muchísimo, gracias, nos vamos con otras cosas. Adelante, nos vamos con otras cosas, por favor.
Emilio Pizu Saldaña, analista en tecnología de la información.
Es que estaba yo esperando a David Faitelson, perdón, porque pues queremos hablar, por supuesto, sí. Y queremos hablar del Mundial, pero Pizu, no te creas, ¿cómo estás, Pizu? Qué gusto saludarte.
A punto de sentirme, pero no, ya escuché perfectamente. Vamos rápido con la información de tecnología. Denis, me da gusto saludarte y comentarte. Hay una tendencia muy interesante y una pregunta que se hacen en un artículo del New York Times que me llamó mucho la atención. ¿Qué pasaría si supiéramos de qué nos estamos perdiendo en las redes sociales? Refiriéndose a cómo esto de los algoritmos, la forma en la que los sistemas interpretan nuestros hábitos de consumo de contenidos, y a partir de ahí nos van recomendando muchas cosas. Y de esto, lo que hemos escuchado es cómo finalmente se ha convertido en una gran burbuja en la que los usuarios y las usuarias quedamos atrapados en contenidos muy particulares y que a partir de ahí somos víctimas de noticias falsas, de desinformación, de noticias tendenciosamente construidas para buscar cambiar nuestra opinión. Y hay una tendencia creciente, Denise, aquí lo relevante, de redes sociales que están creciendo planteando que el manejo de los algoritmos, es decir, de la receta, de los contenidos que vamos a estar consumiendo, el control lo tengamos los usuarios y no las plataformas, cosa que de entrada llama mucho la atención, pero más aún, Denise, nos ofrecen que si yo me muevo de una red social a otra que siga este tipo de tecnología, yo puedo entonces irme llevando y cambiar mis algoritmos para, en lugar de vivir en burbujas de contenidos, poder más bien explorar temáticas distintas sin saber, sin tener la incertidumbre más bien de que la plataforma me está entregando lo que probablemente tendenciosamente quisieran entregarnos. A esto se le conoce como redes sociales descentralizadas, y fíjate, irónicamente, es precisamente Blue Sky, la plataforma de redes sociales fundada por Jack Dorsey, uno de los fundadores iniciales de Twitter, la que está empujando con mucha fuerza junto con Mastodon, una plataforma que hace unos meses cobraba particular relevancia en la crisis iniciales de Twitter, pero que están manejando esta tendencia. Y bueno, es interesante porque es una de las respuestas ya más puntuales a cómo le devolvemos al usuario el control de sus datos, el control de los temas y el control de la información que estamos consumiendo.
O sea, lo que me impresiona aquí es que en realidad el algoritmo, o sea, que uno piensa que si uno se mete en un lugar, o sea, vamos a poner en Spotify, tú oyes sí, tu música, no, Spotify empieza a ver que a ti te gusta esto, que te gusta lo otro, y entonces empieza, en principio yo pensé, que a ofrecerte algo, digamos, a partir de lo que tú estás ingresando. Hay gente que, de hecho, como cuida mucho su algoritmo, que le dice eso, sí. Déjame oír tal canción, y te dice, claro que no vaya a ser que me vaya a empezar a sugerir de tu música. Bueno, lo que quiero, no, pero lo que me estás diciendo es que en realidad eso no es así, que meten otras variables, que no es tu consumo, sino que tu algoritmo, ellos lo manipulan.
Por correcto, ¿sabes qué pasa? Y qué buena forma de comentarlo por lo siguiente, porque en el caso de las redes sociales, a diferencia de Spotify, como muy bien estabas planteando, las redes sociales toman aquello que tú le dices like o que no te gusta, e incluso aquello que dejas pasar en tu muro y no todo. Haces ningún tipo de reacción, y lo combinan con otra serie de factores que te hacen aparecer en listas en las que, por ejemplo, un mismo tema tocado desde un planteamiento político o religioso o de temas de raza, por ejemplo, podría o no ponerte en una lista en la que tú hayas dejado pasar un contenido y por ello consideran que hay que acercarte entonces a otro tipo de subcontenidos. Y en este caso están tratando de hacer redes sociales que sean mucho más transparentes y decir, si lo tuyo son deportes, te voy a entregar deportes, y ahí tú ya vas curando, ahora sí, el contenido para saber que te gusta más el béisbol a diferencia del fútbol soccer, pero tú delicado. Vas a tener el control de todo ello.
Qué bueno, porque sí es muy delicado esto, o sea, imagínate como periodistas la cantidad de cosas que metemos, o sea, que buscamos, porque sí. Va cambiando. Y de repente, yo te quiero decir, a veces estoy buscando cosas y pues me empiezan a mandar unos videos aterradores, claro, porque por mi trabajo tuve que buscar una información horrible. Uh-huh. En fin, sí necesitamos tener control sobre la forma en que el algoritmo entiende lo que hacemos, básicamente. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Pisu.
Es un placer, Denis. Buenas tardes a todos.
Gracias. Y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Pues llegó a su fin un campeonato mundial femenino, me parece brillante. Creo que los partidos fueron realmente buenos, competitivos, equilibrados. Se ha mostrado un avance en el fútbol femenino cuando el mundial se ha elevado a 32 participantes, y mucha gente temía que al haber una mayor cantidad, pues la calidad iba a descender, ¿no? Al contrario, creo que hemos visto una selección de España muy, muy buena en el Campeonato Mundial de Fútbol. La que mejor jugó al fútbol fue España. Quizá las inglesas pues estuvieron muy cercanas a ellas. España tuvo que recuperarse. Bueno, obviamente ya hemos hablado del tema una y otra vez, de aquella, llamémosle, rebelión que sufrió interna la selección española por temas donde ellas no parecían estar muy contentos con Jorge Vilda y el entrenador. Y a pesar de todo eso, lograron superarlo y lograron hacer un gran campeonato mundial. Y todavía en la ronda, en la fase de grupos, habían perdido 4-0 con Japón, siendo mejor que las japonesas, pero realmente, yo insisto, creo que el que mejor juega al fútbol es España.
Espectacular, la verdad.
En el segundo país, Denise, junto con Alemania, que ha ganado tanto mundiales en varonil como en femenil, y otra vez España me parece que recurre a esa escuela futbolística que se llama Barcelona, el Fútbol Club Barcelona. Fue la base del Campeonato Mundial de Varones en el 2010. En cuanto, dejemos los jugadores, porque quizá pueden estar muy parejos, divididos entre el Real Madrid o el Barcelona, pero en cuanto a la mística, en cuanto al estilo de juego, a la filosofía, creo que esta selección española juega como el camino que eligió España para jugar al fútbol, teniendo posesión de la pelota, llegando en forma agrupada, no buscando el choque físico para ganar los partidos, y me parece que ese es un avance importante. Hay dos temas por ahí fundamentales. Bueno, antes iba a decir que es increíble, pero tú sabes que el Real Madrid de Nice comenzó con su programa femenino en el 2020. Yo me acuerdo haber ido a Madrid hace algunos años a un tema del Salón de la Fama, y me acuerdo haber visitado las instalaciones de Madrid y decía, bueno, todo esto está fantástico en Valdebebas, pero ¿cómo puede ser que el club más importante del mundo, de acuerdo a la FIFA, no tenga un programa femenino? En los siguientes meses ocurrió, por fortuna, ese cambio, y el Madrid compró una franquicia, y bueno, ha hecho las cosas bien, pero entendiendo que no estaba, o sea, no estaba la sintonía en la que está finalmente, o debe estar, el desarrollo del deporte. Hay dos temas también fundamentales alrededor de este campeonato mundial, Denise. El primero día yo, las palabras de Gianni Infantino el sábado, no sé si las leíste.
Dime.
Infantino dijo el sábado, Infantino, déjame ver para leerlas textualmente y no equivocarme, estaba hablando pues del desarrollo del fútbol femenil a futuro, e Infantino dice, las mujeres deben convencernos a los hombres de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Obviamente esa declaración pues tuvo una repercusión en jugadoras, exjugadoras y demás, diciéndole, bueno, ahora resulta que tenemos que presentar un plan, un proyecto
para
Infantino, para que los hombres autoricen qué podemos hacer y no tenemos que hacer. O sea, terrible, infame. Y lo de ayer, el gran escándalo de ayer, es Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. No sé si lo viste, Denise.
Mira, me voy a reservar mi opinión sobre eso. Si te parece, te la platico en tercer grado deportivo, porque me parece increíble. Pero sí, lo que hizo el presidente directivo de la Federación Española, en su emoción por haber ganado el Mundial, pues decide, ¿por qué no darle un beso? Un pico, como dicen, un besito en la boca a una de las jugadoras.
A Jenny Hermoso.
A la que juega aquí en México, por cierto.
Sí, en los Tuzos.
Pero en fin, es muy interesante porque ahí es, y luego hace otras declaraciones y cada vez se va hundiendo más, y en fin. Pero lo que creo es interesante ver lo que una cosa como esta revela y saca a flote, la verdad.
Sí. Obviamente, a mí me parece que cualquier beso sin consentimiento, obviamente, no es algo que atenta contra... Es un delito de índole sexual lo que ocurrió ayer, a mí me parece. Así lo están viendo los medios en España, los diferentes puntos de vista. Luego este señor Rubiales pues tiene otro gesto en pleno palco, en la celebración, premiación.
¿Te acuerdas del portero argentino? Porque el portero argentino...
El Diego Martínez.
Así es, y te acuerdas que lo criticamos mucho y decir, ¿cómo puede un jugador estar ahí en el podio recibiendo el premio, haber ganado el Mundial? Y literal, voy a decirlo, se agarró los testículos en un gesto de, para que vean que yo sí tengo, una cosa así más o menos. Bueno, pero en este caso lo hace el directivo del fútbol español, parado al lado de la hija de la hija del rey de España. No, es que además es un directivo, todavía dijeras, es que el futbolista en un ataque de quién sabe qué, mira, ni el futbolista, ni es de una vergüenza, pero no es la primera vez que hablamos de ese señor. Ya habíamos comentado de él otras cosas, pero bueno, sí es muy impresionante, muy impresionante. Yo quisiera, por eso te decía que... La verdad, lo importante ayer fue lo que esas mujeres increíbles demostraron, porque con tantas dificultades, teniendo pleitos con la federación, teniendo pleitos con el entrenador, el partido fue... son unas jugadoras impresionantes, tienen un fútbol increíble, las inglesas también, por cierto. Fue un partido muy, muy, muy emocionante. Y todo esto extracancha, te insisto, me parece que el mundo no se acaba de acomodar a que las mujeres hagan ciertas cosas, esa es la verdad.
No, es la verdad, es la realidad. Yo te decía hace algunas semanas que, todavía no podemos seguir viviendo, yo me acuerdo muy bien el inicio de la narración de los partidos de aquel Ángel Fernández, ¿te acuerdas? Aquel comentarista legendario del fútbol mexicano, él comenzaba el partido diciendo, comienza el fútbol, el juego del hombre.
Sí, bueno, sí. Sí, ya se me había olvidado.
Sí, o sea, y hace poco escuché otro comentarista, el más viril de los deportes. Bueno, a ver.
Sí.
Y el problema no es ese. Yo creo que el tema tiene que ver con que, obviamente, Denise, entendemos que la igualdad para las mujeres en muchos rubros que no me voy a meter, que me corresponde a mí en el deporte,
me tengo que despedir,
es todavía una ilusión.
Bueno, lo platicamos. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula. De regreso mañana. Gracias. Pásela bien.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.